Bien, miren, vamos a terminar con nuestro estudio del libro del profeta Habacuc. El día de hoy vamos a leer los tres últimos versículos del capítulo 3, que es el final del libro. Vamos a conversar un ratito al respecto porque, miren, se van a dar cuenta que lo que vamos a ver en estos tres versículos es el resultado de todas las interacciones que tuvo el profeta Habacuc con Dios. Van a ver el impacto que todo lo que sucedió en los primeros dos capítulos y la primera parte del tercero, cómo resultan en lo que podemos llamar madurez espiritual en el profeta Habacuc. Pero antes de estudiarlo, vamos a darle gracias a Dios y analizamos lo que significa esta madurez espiritual. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por tu amor. Te damos gracias por la cruz de tu Hijo Jesucristo que nos dio vida, que nos dio la posibilidad de poder acceder a ti, Señor, en oración, en alabanza, de recibir de ti, Señor, de escuchar tu voz. Te pedimos, Señor, el día de hoy que tu Santo Espíritu nos dé mucho discernimiento para que podamos entender claramente lo que estos últimos versículos de este libro nos enseñan, lo que nos estás enseñando tú a través de ellos, Señor. Porque queremos ser transformados, queremos glorificarte con nuestra vida. Sabemos que solo es posible con tu Santo Espíritu en nosotros guiándonos. Nosotros reconocemos, Señor, que solos no podemos hacer nada. Y por eso nos ponemos totalmente en tus manos. Haz en nuestros corazones lo que tengas que hacer, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, la semana pasada hablamos de cómo el profeta Habacuc pasa de adorar o alabar a Dios de una manera horizontal, es decir, basado en las cosas que Dios hace por nosotros, ¿no?, o puede hacer en el futuro por nosotros, y pasa a adorarlo de una manera vertical, es decir, basado en quien Dios es. O sea, analiza las cosas que Dios ha hecho por nosotros, y al analizar el registro de lo que ha hecho, entonces empieza a ver de qué tamaño es Dios y empieza a adorarlo por quien Él es. Podemos decir que cuando una persona empieza a adorar a Dios de forma cada vez más vertical, está volviéndose madura espiritualmente hablando. Este pasaje que vamos a estudiar, miren, es de increíble ayuda para nosotros los creyentes, porque nos va a dejar muy clarito cómo se ve la madurez espiritual en una persona. Vamos a leer primero el pasaje completo y luego vamos a analizar algunas cosas de este pasaje. Habacuc 3, versículos 17 al 19, que son los últimos tres del libro, dice así: aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Al director musical sobre instrumentos. ¿Se acuerda? Esta última línea, ¿se acuerdan que les decía yo en la semana pasada que esta es una oración del profeta Habacuc, pero que él luego la hace canción, ¿no? La escribe para que sea cantada, y aquí podemos ver cómo le da estas instrucciones al director musical de incluso los instrumentos que van a utilizar. Pero miren, antes de empezar a analizar el pasaje, quiero que sientan el peso de lo que está diciendo Habacuc en esas palabras. Este primer pasaje, el 17, hace alusión a los tres símbolos más importantes del pueblo de Israel, que son la higuera, la vid y el olivo. Empieza hablando de la higuera y dice, aunque la higuera no produzca flores, no florezca. La higuera, de la manera en que funciona, es da unas flores que después de la temporada esas flores dan higos. Entonces, cuando Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, no nada más está diciendo no hay higos en la higuera, está diciendo no hay flores, lo cual significa que no nada más no hay higos hoy, no va a haber higos la semana que entra ni la temporada que viene. Dice, no hay uvas en las vides, va a fracasar la cosecha del olivo. Dice, en el aprisco es el redil en donde en la noche guardaban a las ovejas. Dice, aunque no haya ovejas, aunque el establo esté vacío, no hay ganado. Ahí se pasan a la otra parte de la economía de Israel, que son los animales. Dice, aunque no tengamos absolutamente nada. Y si lo piensan, dice, este pasaje está directamente relacionado con el anterior, el último que vimos la semana pasada, el versículo 16. No sé si recuerdan que es cuando el profeta Habacuc empieza a decir, cuando escucho estas cosas me empiezan a temblar los labios, me carcomen los huesos, se me aflojan las piernas, pierdo toda la fortaleza. Está hablando de la invasión de los caldeos. Entonces, lo que está pintando aquí Habacuc es la escena típica de cómo queda una ciudad devastada después de la invasión de un ejército terrible como los caldeos. Está diciendo, no va a haber absolutamente nada, no va a haber animales, van a quemar las cosechas, nos vamos a quedar sin nada. De alguna manera, está hablando de algo que hemos tocado en esta serie que ha estado profunda, ese dolor que sentimos a veces los seres humanos cuando empezamos a ver la situación en la que tenemos enfrente y nos damos cuenta que va a ser una situación complicada, oscura, espesa, difícil de digerir, pero no nada más es una situación difícil hoy, sino que no vemos cuándo va a terminar. O sea, no sabemos cuánto tiempo va a durar, ¿no? Entonces, está hablando de una situación como diciendo, no hay luz al otro lado del túnel, esto se ve terrible. Pero miren, en mi experiencia, si no fuera por versículos como este, nos costaría mucho trabajo entender lo que significa la verdadera madurez espiritual. Porque el concepto de madurez espiritual para mucha gente, especialmente cuando empiezan su caminar con Cristo, es algo muy confuso. Y se me explico. Mucha gente, especialmente al principio, después cuando empiezan a crecer se dan cuenta que no es así, pero mucha gente cuando piensa en madurez espiritual piensa en gente que se sabe la Biblia de memoria, conoce muy bien la palabra de Dios, ¿no? Que la gente que puede decir versículos, ¿no?, de memoria, que los dice exactos y en versiones antiguas, entonces seguramente es muy maduro espiritualmente. Pero díganme, ¿conocer la palabra de Dios es señal de madurez espiritual? La realidad es que puede serlo, pero puede no serlo. O sea, es posible que sea madurez espiritual y es posible que no lo sea. Es decir, si tú entiendes lo que la Biblia es, lo que realmente representa, y te memorizas versículos y estudias la Biblia, eso te va a dar madurez espiritual. Pero si tú no entiendes lo que la Biblia es, no importa cuántos versículos memorices, no te va a dar madurez espiritual. Si tú entiendes que toda la Biblia es la revelación de Dios acerca de sí mismo y toda la Biblia apunta a una persona que es Jesucristo, entonces tu estudio de la Biblia te va a empujar a tratar de encontrar a Jesucristo y vas a ser cada vez más maduro espiritualmente. Pero si tú piensas que la Biblia es en sí misma un fin, ¿no?, que por sí misma es todo lo que significa, o sea, cuando le empiezas a ver como es un manual que me va a enseñar simplemente cómo vivir mejor la vida, entonces no vas a madurar, porque lo que vas a pensar es que todo es acerca de ti, y en lugar de buscar a Jesucristo en la Biblia, te vas a buscar a ti en la Biblia como si la Biblia fuera acerca de ti. Dice, Jesucristo aparece en todos los libros del Antiguo Testamento. Obviamente, Jesucristo está en todo el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento es acerca de Cristo. Pero el Antiguo Testamento, aunque en algunos lugares no parece, todos apuntan a Él. Entonces, Él es en el Antiguo Testamento el que triunfa, el que salva, el que hace todas las cosas, ¿ok? Pero nuestra tendencia no es buscarlo a Él. Nuestra tendencia es a ponernos a nosotros en la historia, buscarnos a nosotros en la historia, en los lugares en donde no cabemos. Les pongo un ejemplo. Piensen en la historia de David y Goliat. Casi toda la gente conoce o ha escuchado hablar de David y Goliat, aunque no hayan leído la Biblia, ¿no? Pero normalmente cuando la gente lee ese pasaje o escucha predicar de ese pasaje o lee libros acerca de ese pasaje, lo que pensamos es que es una historia de cómo nosotros podemos vencer a los gigantes, ¿no? Pero ese no es el punto de la historia. David no está representado por ti en la historia, tú no eres David. Nosotros tenemos la tendencia de decir, sí, yo soy David y paso y venzo al gigante. Jesucristo es David. Él es el que vence al gigante, Él es el que resuelve tus problemas, Él es el que va delante de ti, el que gana las batallas, Jesús es el mejor David. ¿Sabes a quién representas tú? Al soldado miedoso que está al lado de David diciendo, pero está muy grandote y nos está hablando re feo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Eso somos nosotros, y Jesucristo viene y vence al gigante. Entonces nosotros tenemos la tendencia de ponernos en el lugar en donde no cabemos, pero la madurez espiritual realmente proviene de que tú en todos los pasajes de la Biblia estés buscando a Jesucristo. Ahora, si te preguntas de dónde saqué la idea de que todo en el Antiguo Testamento apunta hacia Jesús, te voy a decir de dónde lo saqué. De Jesús. Porque eso fue exactamente lo que Él dijo. ¿Se acuerdan un día que está lidiando con unos fariseos? Fíjense, los fariseos eran un grupo de personas que su trabajo era saberse los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. O sea, los memorizaban. Le vamos a dar un premio aquí al que nos pueda decir números de memoria. Bueno, estos se los sabían de memoria los 5, ¿ok? Se la pasaban escudriñando las escrituras. Y miren lo que les dice Jesucristo. Juan 5, 39 y 40 les dice, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Piensen, ¿de qué escrituras está hablando Jesucristo? Obviamente no puede estar hablando del Nuevo Testamento porque todavía no se escribe. ¿Ya leyeron a Mateo o a Juan? ¿No? Todavía no se escriben esas cosas. Entonces está hablando de qué, del Antiguo Testamento. Dice, esas escrituras hablan de mí, todo lo que lees ahí apunta hacia mí. Yo soy un mejor Adán, un mejor Abraham, un mejor Jacob, un mejor Isaac, un mejor todos, David, todos los héroes que encuentro en la Biblia. Jesucristo representa al gran X, al que tú quieras, es el verdadero. Y fíjate lo que les dice, ellos testifican acerca de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Te voy a decir qué significa eso para nosotros. Si tú crees que la Biblia es acerca de ti, vas a memorizar un montón de versículos y no vas a tener vida espiritual real. Pero si buscas a Jesús, si las escrituras lo que hacen es empujarte a buscar a Jesucristo, entonces vas a empezar a caminar hacia la madurez espiritual. Entonces les pregunto otra vez, ¿conocer la Biblia de memoria es una muestra de madurez? Puede serlo, pero puede no serlo. O sea, es confuso, ¿no? Si dices, pues por fin sí, eso no es. Pues en algunos casos sí y en otros no. Otra muestra que la gente a veces piensa que es madurez, cambio de comportamiento. Cuando una persona llega a la iglesia y llega perdido y viviendo de una manera muy mundana y de pronto empieza a cambiar y empieza a cambiar y cada vez vive mejor, ¿eso significa madurez espiritual, sí o no? Puede serlo, ¿no? O sea, puede que sea porque está madurando espiritualmente, pero a lo mejor no es por eso, porque si esa persona está cambiando simplemente por fuerza de voluntad, en lugar de permitirle al Espíritu Santo hacer una transformación de su corazón, entonces no es madurez espiritual real, ¿no? O sea, no se trata de cómo te portas. Miren, fíjense, las palabras de Pablo a los Gálatas son muy interesantes. Los Gálatas eran un grupo de personas cristianos que habían empezado a caminar muy bien siguiendo el Evangelio, pero Pablo se va. Y entonces vienen otras personas que son unos cristianos judaizantes, es decir, les dicen, no, pero para ser un buen cristiano no nada más tienes que aceptar a Cristo, tienes que regresar a la ley, tienes que cumplir toda la ley. Y se empiezan a separar del camino, empiezan a ser legalistas. Pablo les escribe y les dice estas palabras, Gálatas 2:21. Él dice, no desecho la gracia de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo no voy a desperdiciar el regalo que me hizo Dios a mí. No lo voy a desperdiciar, me está dando la justicia gratis, me está justificando Él. Yo no voy a desechar ese regalo, pero fíjense lo que les dice. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Pablo está diciendo, si esto se tratara de, para yo estar bien con Dios, portarme cada vez mejor, entonces ¿para qué tenía que venir Cristo a morir por nosotros? Nada más nos hubiera dicho desde ahí arriba, pórtense bien. Ya no tengo que bajar a que me crucifiquen, ¿no? Porque si se portan bien ustedes ya no hace falta mi sacrificio. Pero fue necesario. ¿Por qué? Porque esto no se trata nada más de un cambio de forma de vivir. ¿Sabes de qué se trata? De un cambio de corazón. Jesucristo persigue tu corazón en todo momento porque Él sabe que, fíjate, si tu corazón cambia, lo que cambia es el filtro a través del cual ves las cosas. Y tú no puedes comportarte de otra manera más que de la que ves, por ejemplo. Si tú ves a una persona y lo que ves es a una persona peligrosa, traicionera, fraudulenta, lo vas a tratar de una manera. Pero si Cristo toca tu corazón y lo ves como una persona herida, perdida, en necesidad de amor, en necesidad de guía, en necesidad de luz, lo vas a tratar de otra. Y es la misma persona. Pero cuando el Espíritu toca tu corazón, te abre los ojos espirituales y empiezas a ver las cosas de otra manera. Entonces, cuando cambia tu corazón, tu cambio de comportamiento es natural, va de la mano. Ahora lo ves diferente y lo tratas diferente. No lo haces por fuerza de voluntad. Si tú simplemente estás usando la fuerza de voluntad, piensa en esto. Puede que estés viviendo la vida de una forma diferente, pero no eres libre. O sea, no eres realmente libre. Una persona que es adicta al alcohol y todos los días toma, no está mucho peor que una persona que es adicta al alcohol y no toma por fuerza de voluntad, pero todos los días está luchando contra su corazón. Están igual de esclavizados los dos. Lo que tiene que suceder es que el Espíritu Santo transforme tu corazón a través de tu conocimiento de quién Dios es y de pronto seas verdaderamente libre. Entonces, una persona que cambió su comportamiento, ¿es espiritualmente madura? A lo mejor, ¿no? Porque definitivamente, escúchenme, ¿eh? Una persona espiritualmente madura cambió su comportamiento, o sea, ya se transformó, es otra. Pero el hecho de ver a una persona transformada no nos dice a ti o a mí si esa persona es madura o no. Es confuso, ¿no? Por eso este pasaje es tan útil. Porque este pasaje nos va, fíjense, a Habacuc, consciente de que lo que viene, viene durísimo. Viene una invasión que va a devastar al país. y que él ni tiene idea cuánto tiempo va a durar, y sin embargo su forma de responder a esto nos muestra dos rasgos del carácter de una persona que es madura espiritualmente. Y vamos a ver esos dos rasgos, pero miren, escúchenme un momentito. Al final de este mensaje, tú vas a tener que responder las preguntas: ¿estoy madurando? ¿Soy un cristiano maduro? ¿Voy de camino a la madurez? ¿O a lo mejor estoy atascado en la inmadurez? Porque nada más tú y Dios saben eso. O sea, yo no puedo ver tu corazón. Nos puedes engañar a todos, pero no te puedes engañar a ti y no puedes engañar a Dios. Entonces pongan atención a esto, porque tú te tienes que evaluar solo. Nadie lo puede hacer por ti. Por eso es tan confuso. Tú puedes aprender la Biblia de memoria y portarte bien de hoy en adelante, y no sabemos cómo está tu corazón. ¿Ok? Entonces, fíjense, dos rasgos que revelan madurez espiritual. El primero lo podemos ver entre los versículos 17 y 18. Dice: aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Esto es algo que vemos en todos los cristianos maduros. En la vida de un cristiano maduro, el Señor es la fuente principal de gozo. En todos los cristianos maduros, su fuente principal de gozo es el Señor. O sea, cuando llegas a conocer quién Dios es, te acercas en una relación profunda con Él, te das cuenta que es una fuente de gozo, que conocerlo, que vivir de su mano, te llena de gozo. El cristiano inmaduro es el que cree que necesita aparte otras cosas para tener gozo. Y miren, estoy hablando de cristianos, de creyentes. Obviamente afuera de la iglesia, fuera de una relación con Dios, hay miles y millones de personas que piensan que para tener gozo en su corazón necesitan ciertas cosas. Pero lo que les estoy diciendo es que hay creyentes que, porque son inmaduros, siguen creyendo que necesitan otras cosas para tener gozo. Y entonces lo que hacen esos creyentes es persiguen a Dios como un medio de conseguir las cosas que piensan que les van a dar gozo. Miren, como pastor, estas son cosas que yo veo frecuentemente. Gente que va a Dios, y les voy a decir cómo ven a Dios. Lo ven como el proveedor de las cosas que me dan gozo. No lo ven como el proveedor del gozo. Y esa es una diferencia importantísima. Porque si yo simplemente lo veo como el proveedor de las cosas que me van a dar gozo, entonces lo estoy persiguiendo no por Él, sino por las cosas que me van a dar gozo. Él es la fuente de gozo. Y miren, necesitamos platicar de esto porque puede ser confuso. La gente puede preguntar: ¿y todo lo demás? O sea, ¿no se supone que pueda yo obtener gozo de mi relación con mi esposa, de mi relación con mis hijos, de prosperar un negocio, de mantenerme sano, de estar bien? O sea, ¿esas cosas no me deben dar gozo? El cristiano maduro ve a la fuente de gozo no en el regalo, sino en el dador del regalo. O sea, un cristiano maduro, su gozo termina en el regalo. Ve el regalo y dice: esto me da gozo, esto me encanta, mis hijos me hacen feliz, mi pareja me tiene bien, mi negocio me tiene seguro. El cristiano maduro pasa de los regalos y dice: gracias, Señor, porque tú eres el proveedor, tú eres el que me da gozo y me das cosas para disfrutar, pero el gozo viene de ti, y por lo tanto si me las quita, el gozo vendrá por otro lado. Pero si tú empiezas a ver en esos regalos tu fuente de gozo, entonces estás persiguiendo a Dios y vas a estar contento con Él siempre y cuando mantenga esos regalos ahí de la manera en que tú quieres. Porque el día que desaparecen, entonces, fíjense, yo he visto mucha gente enojada, ¿no?, desilusionada de Dios, de la iglesia, y se van porque Dios no les ha cumplido promesas que nunca les hizo. Porque la Biblia dice que vamos a tener problemas y todos sabemos que somos pasajeros. Y escuchen esto, miren, si ese es su caso, tienen que darse cuenta que están en una posición súper vulnerable, frágil. Su gozo es frágil, porque el único gozo que no puede ser arrancado nunca de ti es el gozo en Cristo. Todos los demás son temporales. Y no importa cuánto los cuides, si tu gozo está en tus hijos, los puedes tener encerrados en una burbuja, hacerles homeschooling, ¿no?, ir con ellos a la escuela y estar en la ventana viendo todo. Le puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Si tu gozo está en tu pareja o en tu salud, ¿no?, puedes comer moras azules todos los días y kiwis y hacer yoga y pilates. Pasajero, temporal y pasajero. Y por eso yo creo que, fíjense, es precisamente cuando perdemos las cosas que más amamos en el mundo, que nuestra fe es verdaderamente probada. Porque ahí es en donde se ve, en donde está puesta la fuente de tu gozo real. Es una de las tareas más difíciles y al mismo tiempo más importantes para todos los que trabajamos como pastores o staff en la iglesia, es acompañar a la gente cuando pierden a seres queridos. Y es en esos momentos cuando nos damos cuenta de dónde está el objeto de la fe, del gozo de la gente. Y se estaba platicando hace apenas 2 semanas, estos mensajes de Habacuc, la verdad es que han estado espesos, profundos, y se acercaba una mujer, un miembro de nuestra iglesia, una persona madura en Cristo, que perdió a una hija adulta hace algunos años. Y me decía ella, dice, lo que más le sorprendía a mis amistades, que no son miembros de la iglesia, es verme en paz total, verme tranquila. Se me decían, ¿y por qué? ¿No te duele? Yo, no, sí me duele. Pero les sorprende, esa es la sorpresa, fíjense, de los cristianos inmaduros y de la gente que no tiene a Dios en su vida. Yo he tenido testimonios de muchas personas que me han dicho, ¿sabes cuándo me impacté yo con la realidad de lo que estás predicando? Cuando fui al funeral de tal persona, yo nunca había ido a un funeral en donde la gente estaba cantando y riéndose y celebrando la vida más que llorando la muerte de una persona. Esos son los momentos en donde nuestra verdadera fe es probada. Y miren, yo sé que nada más pensar en esas cosas es demasiado para muchas personas. No nos gusta hablar de esas cosas. En nuestro staff, tenemos una junta de staff todas las semanas. Hace 2 o 3 semanas estábamos haciendo un devocional acerca de Abraham. Y estudiamos en específico el momento en que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, ¿no? Y la explicación de por qué. Si estudian ese pasaje se van a dar cuenta que Dios lo que estaba haciendo con Abraham era asegurarse que su hijo dejara de ser su Dios, porque era su fuente de gozo, era la luz de su vida, y Dios tenía que asegurarse, para que él pudiera ser la persona que él necesitaba, que su Dios fuera Dios, no su hijo. Y le dice, sacrifícalo, entrégamelo. Y en el momento en que Abraham se desprende del hijo y le dice, ahí está, te lo doy, dice, ahora sí ya puedes seguir. Ya no lo tienes que sacrificar. Lo que necesitabas es darte cuenta que Él era la luz de tu vida. Miren, nada más hablar de eso en el staff, en nuestro staff hay varias mamás. Pensar, ¿estaríamos dispuestos a sacrificar a nuestros hijos? Los ojos de todas las mamás, ¿no? Porque nada más hablar de esas cosas duele. Pero mi trabajo es decirte la verdad con amor. Entonces piensa en esto. Si todo gira alrededor de algo temporal, ¿qué va a pasar cuando desaparezca? Porque es temporal, es pasajero, es frágil. Ahora, estoy diciendo que si tienes a Dios en tu vida y eres un cristiano maduro, ¿no duele? No estoy diciendo eso, duele. Jesucristo, cuando muere Lázaro, llora. Pero no te devasta, no termina con tu vida. ¿Se acuerdan de la parábola de la casa sobre la roca que Jesucristo dijo? Dice, todas las personas que escuchan estas palabras, ¿verdad?, y son sabios, lo que van a hacer es ponerlas en práctica, y van a ser como el hombre que construyó su casa sobre la roca. Vino la tormenta y la zarandeó, pero no la destruyó. Si se fijan bien en esa parábola, no dice, el que construyó la casa sobre la arena le va a pegar la tormenta, y al que la construyó sobre la roca, no. Dice, la tormenta le va a pegar a los dos, pero el que tiene construido la casa sobre la roca no va a ser devastado. Pablo, el apóstol Pablo, lo diría de otra manera, él decía, si esta espina que tengo clavada en el cuerpo me empuja a acercarme más a Cristo y a ser más fiel a Dios, entonces me regocijo en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y miren, si alguien en la historia del mundo tiene derecho a quejarse de estar tratando de expandir el reino de Dios, de predicar su palabra, de plantar iglesias y estar todo el tiempo encontrando obstáculos, es Pablo. ¿Han leído su vida? Perseguido por los judíos, perseguido por los romanos, apedreado 3 veces, lo dejaron por muerto. Imagínate, a pedradas, pensaron que ya lo habían matado. Naufragó de camino a Roma, en donde es arrestado por predicar la palabra de Dios. ¿Han leído la historia del naufragio? Los agarra un huracán en un barco de la época, imagínate. Un huracán los destroza, todos los aparejos, quedan 14 días a la deriva, se les acaba toda la comida. se están muriendo de hambre. Y Pablo en oración, Dios le dice, no te preocupes, nadie se va a ahogar. Y les dice a todos, no nos vamos a ahogar. Llegan a una isla, encalla el barco y Pablo dice, todos a nadar. Y pum, todo el mundo al agua, salen del mar. Pablo se pone a juntar madera para hacer una fogueta y lo muerde una serpiente venenosa. No, ese es el momento de decir, ¿en serio? ¿Qué más me va a pasar? O sea, ¿no? Pero ¿cuál es siempre su respuesta? Me regocijo en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi gozo viene del Señor. Esa es la primera señal de madurez de una persona. La segunda la encontramos en el versículo 19. Dice, el Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Fíjense, en la vida de un cristiano maduro, el número 2 dice, el Señor es la fuente principal de fortaleza. ¿Ah? La fuerza viene del Señor. Habacuc, después de todo lo que ha aprendido de Dios, ¿ah?, ve, sabe que lo que viene va a ser la invasión de los caldeos y dice, yo no voy a poder lidiar con esto, Señor, pero yo sé que tú sí. Tú eres omnipotente, tú eres todopoderoso y tu fortaleza me va a hacer fuerte a mí. Después de su encuentro con Dios, Habacuc va a buscar su fuerza en el Señor. Y miren, esto es algo que tenemos que aprender. Porque esta es una de las cosas en donde más fallamos, yo y todos los que estamos aquí. Porque cuando de repente vienen los problemas, vienen las situaciones, el primer pensamiento que te pasa por la cabeza no es voy corriendo al Señor, sino decir, ¿cómo le voy a hacer? Yo, ¿cómo le voy a hacer? ¿A quién le hablo? ¿Quién me ayuda? ¿Quién puede? Y luego oigo a la gente decir la frase más simpática de todas, cuando ya no pueden hacer nada y todo está fuera, cuando dice, no nos queda más que orar. El último de los recursos es acudir a nuestra fuente de fortaleza. Ya no queda más que orar, ¿no? Miren, y la verdad es que es preocupante. ¿Saben quién es la gente que más me preocupa? Hay gente en nuestra iglesia a la que todo se le da bien fácil. O sea, es gente que ha logrado sus objetivos de forma muy fácil, que cualquier cosa que se propone lo logra, que, ¿no? O sea, que cualquier lo pueden resolver. Entonces, esa gente tiende a confiar más en sí misma que en Dios. Y miren, como les dije, estas son cosas que nadie puede ver en ti más que tú y Dios. Entonces, tú tienes que preguntarte, ¿a quién acudo? ¿Quién es realmente mi fortaleza? Y, miren, y yo sé en dónde estamos cada uno, por lo menos con los que interactúo, porque veo cómo pasas los problemas, veo cómo enfrentas el dolor, veo a nuestra gente joven que nos dicen, sí, amo a Dios, pero como ahorita me siento medio solo, estoy dispuesto a tener relación con gente que no conoce a Dios. Algunos se meten en relaciones impuras, ¿verdad?, con gente que no conoce a Dios, luego terminan casados con gente que no conoce a Dios y son su principal obstáculo. Y se dan cuenta de lo que están haciendo, dicen, me meto a esta relación porque me siento solo. Están intercambiando un tipo de soledad por otro que es peor. Porque esa es la persona que te va a estar alejando del Señor, de la única fuente de plenitud real. Pero batallamos todo el tiempo con estas cosas porque Él no es nuestra fortaleza. Necesitamos aprender a acudir a Él y aprender a decirle con honestidad, Señor, no puedo. No puedo con esto, sé tú mi fortaleza, cárgame tú a través de esta tormenta, dame más de tu presencia, dame más de tu espíritu, ayúdame a confiar, ayúdame a tener más fe, para que aunque las flores no florezcan, aunque el refrigerador esté vacío, yo sepa que tú vas a estar de mi mano, me vas a cargar a través de esta tormenta. Miren, el ejemplo de Habacuc es algo hermoso. Si analizas otra vez el libro, vuélvelo a leer, te vas a dar cuenta de algo increíble. Habacuc, si se acuerdan, empieza primero enojado, diciéndole a Dios, oye, no inventes lo que estás haciendo, etcétera, ¿no? Pero con todas las cosas que Dios le va contestando, Habacuc siempre regresa a Dios y lo empieza a escuchar y se queda callado para ver qué le va a decir. Y entonces algo increíble pasa en el corazón de Habacuc, porque Dios le muestra quién es. Al principio Habacuc le está diciendo, no, tienes que hacer esto así y esto así, y Dios le dice, va a suceder lo que yo te estoy diciendo que va a suceder, como siempre ha sucedido. Y entonces Habacuc se le abre el corazón, se va hacia el pasado y dice, claro, Él abrió el Mar Rojo, por ahí cruzamos, Él abrió el Jordán para que entramos a la Tierra Prometida, Él derrumbó las paredes de Jericó, Él venció a los gigantes, Él venció esto, Él venció al otro. Y de repente Habacuc lo ve por el tamaño que Dios tiene, ve a las estrellas, ve al universo y dice, wow, este Dios del universo. Piensen en esto, nada más el hecho de que Habacuc es consciente que Dios lo escuchó. Habacuc, un ser insignificante en el universo. Entre Habacuc no sabe ni de qué tamaño es el mundo, olvídate el universo, pero es consciente de que el Dios del universo lo escuchó, le contestó y le está diciendo: Habacuc, acuérdate con quién estás hablando. En ese momento hay una transformación total en el corazón de Habacuc, y pasa de ser una persona que le dice: Dios, haz esto por favor, a una persona que le dice: Señor, haz tu voluntad y yo me voy a regocijar en lo que escojas. Pasa de ser una persona que le dice: no estás hablando en serio, no vas a mandar a los caldeos, a decirle: si tú me dices, Señor, que lo mejor que puede pasar para Israel es ser invadidos y devastados por los caldeos, entonces pongo mi confianza en que tu fortaleza nos va a ayudar a sobrevivir esto y a pasarlo. Confío de hoy en adelante solamente en ti. Miren, a lo mejor cuando te analices te vas a dar cuenta que no estás ahí, pero deberías de ir en esa dirección. Deberías de estar tratando de lograr ser lo más vertical posible. Y de la única manera que eso va a empezar a suceder en tu vida es si empiezas a ser primero honesto contigo. Entonces contéstate a ti: ¿en dónde estás? ¿Eres un cristiano maduro? A lo mejor soy un cristiano inmaduro, pero estoy tratando de acercarme para madurar. Estoy viendo cambios en mi corazón hacia Dios, en mi seguridad en Él. Le estoy pidiendo: Señor, incrementa mi fe, quiero estar fortalecido en ti. O a lo mejor soy una persona inmadura que está atascada en la inmadurez, aferrada a las cosas que queremos que Dios mantenga bien en nuestra vida. Pues tenemos que aprender a empezar a soltar eso y decir: Señor, te lo pongo todo en tus manos, te lo entrego todo totalmente a ti, y confío en que tú sabes mejor que yo lo que viene. No sé cómo esté tu vida en este momento, ni qué se viene en este momento que alcanzas a ver, pero como les dije anteriormente, si no estás en medio de una tormenta, es una cuestión de tiempo. Y lo más sano que puedes hacer por ti es aferrarte al Dios del universo por quien Él es. Entonces, pase lo que pase, venga lo que venga, te vas a zarandear, pero no te va a devastar. Vas a seguir caminando fuerte en el Señor y vas a poder decir, como Habacuc, como Job y como todas las personas que sufrieron en la Biblia: el Señor da, el Señor quita, bendito sea el nombre del Señor, porque Él sabe lo que es mejor para mí que yo. Eso es madurez espiritual. Confiar que Él sabe mejor que tú, sin importar qué pase. Mi oración es que todos nos vayamos moviendo hacia allá. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, quiero darte gracias, Señor, por habernos empujado a estudiar este libro de Habacuc, que tanto nos costó tomar la decisión. Sabía yo desde un principio, Padre, que iba a ser un libro muy, muy espeso y difícil de digerir, pero tan cargado de verdades que vienen directamente de ti, Señor, que te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que dejaste escrito para nosotros. Quiero pedirte por cada uno de estos hombres y mujeres que estamos aquí, y a todas las personas que escuchen estas palabras, Padre, para que tengas misericordia de nosotros y en tu misericordia nos zarandees con lo que sea necesario para que te veamos a ti. Que todas las cosas a nuestro alrededor empiecen a pasar a un segundo plano y nos demos cuenta cómo todo viene de ti, todo existe para ti, todo el gozo, toda la fortaleza, tú eres la fuente, Señor. Te pido, Señor, que incrementes nuestra fe. Tú sabes que nos falta fe, Señor, nos conoces mejor que nosotros mismos. Manda, Señor, lo que sea necesario para que nuestra fe se incremente, te podamos ver como tú realmente eres y podamos descansar totalmente en ti sin importar lo que suceda. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que prosperes a esta iglesia y a estas familias en espíritu, para tu gloria, para impacto en Cancún, para levantar tu santo nombre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Muy bien.